Herrera en COPE.
Estar informado.
Pensábamos que eso de que la vida pasaba ante nuestros ojos en cuestión de segundos, justo antes de morir, era cosa de ocurrencias de películas y de libros de ciencia ficción. Pero va a ser que no del todo. Un grupo de neurocientíficos en Estonia ha podido comprobar la actividad cerebral cercana a los sueños en un hombre de 81 años, segundos antes de morir. El hallazgo ha sido, como tantas otras veces, un accidente científico. Al frente de ese equipo está Raúl Vicente, catedrático de ciencia de datos en la Universidad de Tartu, en Estonia. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy bien, muy buenos días también.
Bueno, ¿qué hace Raúl usted por allí? ¿Desde cuántos años hace que está en Estonia?
Pues hace ya 8 y, bueno, previamente pasé 7 en Alemania y luego otro en Estados Unidos. Y bueno, la carrera del científico muchas veces pues requiere ir al extranjero y, bueno, mi caso no ha sido una excepción.
Claro. Decimos accidente científico porque, bueno, esto pasa bastante en la ciencia. El paciente estaba sometiéndose a otras pruebas diferentes, ¿no?
Sí, fue un accidente por completo, es decir, no fue algo que es un experimento ni algo planeado, ¿no? Un paciente de 87 años llega al hospital con un traumatismo por una caída, se realizan unas pruebas y se observa pues que tiene un hematoma subdural. Para que la gente nos entienda, esto es una acumulación de sangre entre el cráneo y una de las membranas que recubren el cerebro. Y bueno, se procede a una craneotomía para evacuar, para absorber ese hematoma. Y bueno, el paciente se va recuperando, los 2 días después de la operación, pues se encuentra bien, habla con los médicos, habla con la familia, está comiendo, y de repente al tercer día empieza su condición a empeorar y se produce lo que parece ser un episodio de convulsiones, ¿no? Y es ahí donde se decide pues montar un sistema de electroencefalografía pues para diagnosticar el estado del cerebro.
Claro, y él muere de manera repentina. ¿Y qué es lo que observan ustedes cuando él fallece?
Pues bueno, lo que vimos básicamente es que es algo bastante inusual, que uno esperaría que la actividad cerebral pues decayera paulativamente a medida que, bueno, que se transiciona a la etapa de la muerte, ¿no? Pero lo que vimos es que hay un tipo muy concreto de ondas, las llamadas ondas gamma, que resulta que en lugar de silenciarse paulativamente, lo que hicieron se volvieron más potentes, ¿no? Cerca del momento del paro cardíaco, el minuto previo al paro cardíaco y justo después del paro cardíaco, estas ondas lo que hicieron es se volvieron más intensas en lugar de apagarse, ¿no? Pero bueno, lo que vimos con el estudio es que el electroencefalograma del paciente a punto de morir, pues sus patrones de actividad cerebral, en particular estas ondas gamma, pues además resulta que son muy parecidas, es decir, tienen niveles muy altos, también cuando, por ejemplo, pacientes sanos pues están soñando o recordando ciertos eventos o meditando. Entonces, lo que vimos es que en este paciente, justo a la hora de morir, pues tenía un patrón cerebral que está asociado a actividades cognitivas como las que he mencionado, ¿no? Como recordar o soñar.
O sea, como la concentración, el sueño, la meditación, la recuperar memoria, todo eso.
Exacto.
¿Y observan antes y después incluso de que el corazón deje de latir? ¿Se sabe por cuánto tiempo?
Bueno, pues en animales se ha llegado a, en el caso de monos, se ha llegado a describir en experimentos que este tipo de ondas gamma continúan activas hasta 15 minutos después del paro cardíaco, ¿no? Entonces, en animales se sabe que, al menos en monos y en ratas, que esto puede durar bastantes minutos después del paro cardíaco. En nuestro caso, en el caso del humano, pues miramos en torno a 15 minutos antes del paro cardíaco y un par de minutos después, e incluso un minuto después del paro cardíaco, pues esas ondas gamma estaban elevadas. Lamentablemente, no se siguió registrando el electroencefalograma, con lo cual, más allá de un minuto o dos, no podemos saber, en el caso de humano, si esa actividad gamma decaía finalmente o se prolongaba unos minutos más.
¿Y son capaces de distinguir si es un recuerdo o son varios, si son buenos o son malos?
No, la verdad es que con este tipo de técnica, con encefalograma, no podemos saber eso. Tampoco podemos saber el contenido de esa experiencia subjetiva, ¿no? Lo que podemos afirmar, desde el punto de vista científico, es que el encefalograma del paciente, pues a punto de morir, pues eso, que esas ondas gamma se elevaban y que esto es exactamente lo que ocurre en pacientes sanos, pues cuando están soñando o recordando eventos o vivencias o meditando. Eso por una parte. Por otra parte, también lo que sabemos es que pacientes que se han encontrado con una experiencia muy cercana a la muerte, pero luego, por ejemplo, han sido resucitados con técnicas cardiorrespiratorias, que estos pacientes que están a punto de morir, luego describen esa experiencia pues de manera consistente, además, pues eso, que como un sueño, que experimentan como flashbacks de memoria, es decir, recuerdos de una manera involuntaria de eventos pasados o vivencias pasadas o familiares. ¿Ah? Y lo que nuestro estudio acerca es que es muy posible, aunque todavía hay que comprobarlo, que estas ondas gamma que detectamos en el paciente que finalmente murió, pues sean precisamente el mecanismo que se encuentra detrás de esas sensaciones subjetivas, de esos sueños, de esos flashbacks de memoria que describen las personas con una experiencia cercana a la muerte.
Claro, ¿qué diferencia hay entre una actividad consciente y el soñar en ese momento? Porque cuando dices he creído ver toda mi vida o estoy repasándola, yo estás consciente de que lo estás haciendo. Es diferente a cuando estás soñando, ¿no? La actividad cerebral es otra.
Sí, en este caso lo que vimos es que la actividad de estas gamma onda, de estas ondas gamma, pues también se produce en sueños, con lo cual seguramente en esos momentos los pacientes, si están sintiendo algo, si están recordando algo, proviene mucho más de la dinámica interna del cerebro, no del entorno exterior. Es decir, seguramente no pueden percibir nada externo, sino es seguramente su cerebro pues proponiendo algunos recuerdos o actividad mucho más internamente generada por el cerebro. No es que estén pendientes de nada que ocurre en el exterior, ¿no? Entonces, es más parecido a un sueño, seguramente.
Raúl, dígame, si el cerebro tuviera 100 secretos, imaginemos el dominar completamente el cerebro fuera 100, ahora mismo la ciencia, ¿cuántos conoce? ¿5, 6, 7, el 10%?
Yo diría que ni uno, seguramente, ¿no? Sobre todo a ciencia cierta, mecanismos neurofisiológicos, que sepamos exactamente cómo ocurre algo tan complejo como la consciencia o los sueños, a pesar de que hay mucha información, saberlo de manera precisa, ni siquiera uno seguramente con el nivel de detalle que queremos. Y es, por otra parte, es normal, porque en el fondo, bueno, el cerebro es un órgano tremendamente complejo, a pesar de que solamente pesa alrededor de 1,5 kilos, pero al final es el que rige todo lo que somos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que nos emociona. Y es tremendamente complejo. Es curioso que muchos neurocientíficos, incluso muy eminentes, comparan el cerebro pues casi con un plato de espagueti o un plato de gachas, ¿no? En el sentido de que los elementos neuronales están muy enrevesados, están conectados de una manera tan intrincada que es muy difícil incluso saber qué áreas conectan con qué áreas. Con lo cual es un órgano tremendamente complejo que tiene una tarea tremendamente complicada. Y además, a todo esto hay que añadir que la neurociencia es una ciencia relativamente joven, ¿no? Es decir, los primeros electroencefalogramas en humanos se producen en los años 30, con lo cual no hace ni apenas 90 años que disponemos, por ejemplo, de sistemas para medir la actividad cerebral. Con lo cual, la combinación entre que la neurociencia es relativamente joven y que el cerebro es el órgano más complicado que conocemos hace que hay miles de preguntas en neurociencia de las cuales estamos rascando la superficie.
Claro. Preguntas que hace Goyo González.
Una persona sin recuerdos, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer, ¿podría tenerlos antes de morir?
Depende de qué tipo. Por ejemplo, en Alzheimer la pérdida de memoria pues está siendo progresiva y los recuerdos, por ejemplo, de la infancia se suelen preservar mucho mejor que los recuerdos de por qué has ido a la cocina en el minuto anterior, ¿no? Con lo cual, seguramente recuerdos de la infancia, recuerdos adquiridos en una etapa muy temprana de la vida, ese tipo de recuerdos se podrían mantener y se mantienen, de hecho, más con Alzheimer durante mucho más tiempo que los recuerdos, ya digo, más cercanos en el tiempo, recuerdos de qué comiste ayer o por qué has ido a la cocina hace apenas 30 segundos, ¿no?
¿Un neurocientífico como usted cree en la interpretación de los sueños?
Pues no sabría muy bien qué decirte. Es algo que ha tenido varias etapas de moda. Ha pasado por algo que fue una revolución, por algo que luego fue básicamente casi descartado. Así que bueno, no sabría qué contestarte en este momento, en el sentido de que al final los sueños es una... muchos casos se componen de eventos que hemos tenido en los últimos días, semanas, de preocupaciones que se combinan de una manera, a nuestro parecer, muy aleatoria. A nuestro parecer es algo muy caótico, pero al final todo esto tiene una base neuronal. Todo esto son las conexiones entre neuronas las que determinan pues cómo se forman esas nuevas ideas, cómo se forman esa combinación que al final forman los sueños. Así que tiene que tener una base cerebral, tiene que tener una base física. Y si conseguimos entenderla, seguramente entenderemos mejor el por qué soñamos y por qué ayuda a soñar. Al final, soñar es una cosa que seguramente ocurre en muchos animales. Al menos los patrones cerebrales del sueño se dan en muchos animales, con lo cual seguramente tiene una función importante. Y seguramente con más tiempo de investigación lograremos descifrarla.
Usted es un investigador. ¿Qué noticia le gustaría dar sobre nuestro cerebro?
Bueno, pues una de las noticias seguramente es que en algún momento conseguiremos mejorar la calidad de vida de, como han mencionado antes, pacientes con Alzheimer, porque es un misterio todavía que a pesar de los miles de millones de euros que empresas de farmacia ponen sobre la mesa para investigar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que todavía no haya habido ninguna revolución, ningún fármaco que trate de manera efectiva una enfermedad como el Alzheimer, pues sería una gran noticia pues para toda la sociedad, ¿no?
Y ya por último, elija una imagen para su último suspiro.
Pues quizás sería alguna de la infancia, ¿no? Al final la infancia es esa época donde los padres tienen que tratar de que sus hijos tengan ese entorno donde se sientan seguros, donde se sientan cómodos, donde se sientan felices. Y seguramente creo que tanto yo como la mayoría de gente, seguramente los mejores recuerdos pues son casi de la infancia, ¿no? Al menos los más dulces. Así que seguramente alguno de la infancia, jugando fútbol en el patio del colegio o con mis padres o mi familia, alguno de este tipo.
Raúl Vicente es científico español en Estonia, que después de haber estado en Estados Unidos, Alemania. ¿Tiene usted previsto volver a España, Raúl?
En algún momento me gustaría, pero ya llevo 15 años fuera y todavía no se han dado las condiciones porque, bueno, para bajar, ahora mismo soy catedrático allí en Estonia y, bueno, para bajar con el mismo rango, pues no es fácil. Muchas veces uno tiene que bajar bajándose el rango, por así decirlo, y luego volver a subir en España, a pesar de que uno ya ha hecho, digamos, carrera fuera. Así que las condiciones de momento, pues bueno, se están discutiendo. Pero bueno, todavía después de 15 años, pues quizá dentro de poco pues se den y pueda bajar. Pero bueno, es algo que le pasa a muchos científicos, con lo cual no es solamente mi caso.
Me alegro mucho de saludarle, Raúl. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Un placer, Carlos.